Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con este nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a abordar el tema del derecho a la identidad desde una perspectiva de género. Me interesa mucho que pongan atención en lo interesante que es tener un relato en primera persona para uno saber en qué lugar está parado uno cuando hablamos de derechos de género, cuando hablamos de transexuales y escuchamos las dificultades por las que atraviesan a lo largo de toda su vida en cada una de las etapas, en el hogar, en la primaria, en la secundaria durante la adolescencia, en la universidad, donde el transexual, el homosexual, la lesbiana se encuentra con una sociedad que lo que hace es marcar la diferencia, es condenar a partir de las diferencias y a partir de ello, con hostilidad, maltratar a esa otra persona. Para conversar sobre esto con propiedad, vamos a estar hablando con Alba Rueda, subsecretaria de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, también activista trans de Mujeres Trans Argentina, investigadora del Departamento de Género y Comunicaciones del Centro de la Cooperación Floreal Gorini, además de ser integrante del Consejo Asesor del Observatorio de Género en la Justicia del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a estar entonces, después de este separador, hablando con Alba Rueda.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Alba Rueda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, yo sé que vos naciste en Salta. ¿Cómo fue esa infancia en Salta?
Bueno, yo nací en Salta, tiene que ver con, principalmente con que mi familia es salteña. A la vez también está muy asociada a la historia social y política de Salta y el periodo en el que nosotras crecimos, ¿no? Digo nosotras porque somos una familia de numerosos hermanes. Ya quedamos menos, porque bueno, también yo soy la anteúltima y ya pasé los 40, así que imagínate que esto implica, obviamente, que mis hermanes, por otros motivos, ya tengo dos hermanes muertes, así que somos como una familia que fue también decreciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Esa familia nuclear que nació y creció en Salta.
Digo, en algún momento todos somos sobrevivientes.
Sí, sí, sí. Y de hecho, mi padre, eso es impresionante, él era el menor, el hijo menor de su familia, y fue el único que quedó. Durante 10 años ya habían fallecido toda su familia. Entonces eso también es muy impactante, cuando va sucediendo el cambio generacional y cuando te vas encontrando sola, solo, sole, y vas viendo que efectivamente suceden estas situaciones. Para algunos, por supuesto, otros no, se irán y nos iremos en el camino, pero digo, hay quienes sí se quedan al final de la familia, cerrando ese ciclo, y es muy poderoso. Yo lo viví porque, de hecho, al ser la anteúltima, mis padres son bastante adultos. Ahora, mi madre tiene 85 años, ella me tuvo, por supuesto, ya casi, bueno, mucho mayor de los 40, ya casi, sí, y bueno, y esto, como haber crecido en una familia viendo espectralmente convivir con otras personas que eran parte de ese espacio. Crecí en Salta, crecí en un barrio de clase media, así que realmente ahí estábamos como en la clase media salteña, que no es la clase media porteña de Palermo, no, es la clase media de vivir en un edificio con, con patio y barrio, así que bueno, socialicé desde siempre en ese espacio. Fui a la escuela primaria y terminamos ahí. Y lo que nos surgió con la migración fue justamente el final de los años 80, lo que tiene que ver con la hiperinflación alfonsinista, todo lo que pasó con respecto a ese momento tan particular de la hiperinflación. Mis dos padres, justamente adultos, se jubilaron, y entonces ellos decidieron unir las familias. Yo ya tenía dos hermanos que estaban viviendo acá, mis hermanos mayores, y bueno, migramos nosotras como siendo las menores, ¿viste? Yendo con tus padres. Yo voy a hablar con lenguaje inclusivo, así que me entiendan en la madrugada también. Les adres son les padres, digamos, para el lenguaje tradicional. Ahí está.
Entonces, a mí también traducirme, porque yo soy un señor del siglo pasado y soy abierto y comprensivo, pero a veces me pierdo.
Sí, yo lo tuve que aprender, era protocolar. Yo di unas clases en un bachillerato aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que es un bachillerato para compañeras travestis y trans, que es el bachillerato Mochacelis, y ahí es como más protocolar tener que usar el lenguaje inclusivo, así que imagínate que también yo estaba aprendiendo el uso del lenguaje. Ahora ya me es fácil, pero bueno, en eso estábamos. Bueno, estábamos en eso, que crecí, migré con la crisis económica de finales de los 80, principios de los 90, nos quedamos acá, yo hice mi secundario en Belgrano, en la escuela Normal 10, en el Normal 10 de Belgrano, ahí en la calle O'Higgins y Monroe. De hecho, vivíamos relativamente cerca de ahí, y bueno, fue ese mi ingreso ya como dentro de la vida porteña, y desde ahí que estoy acá. Así que fueron muchos años, y ya decir salteña también es algo espectral.
Y tu condición, ¿vos la tuviste claro de un principio? ¿Cuánto tiempo te llevó a vos comprender lo que te estaba sucediendo y lograr manifestarlo o encontrar algún cómplice, alguien que te ayude a orientarte en esto de no ser normal, entre comillas?
Sí, bueno, mira, no me molesta que digan no ser normal, me molesta más que le digan condición, porque justamente es el tema, mira, es el tema de la identidad. Ahí me abrigo mucho con esto, que otros sean los normal, que es la expresión de Susie Shock cuando usa justamente y dice que otros sean los normal. Es cierto, yo también renuncio, no me interesa, pero para nada. Lo que sí no me gusta es que mi identidad sea una condición. Claro, no, es mi identidad de género y eso sí lo digo. Mi identidad ahí en eso, fue, la verdad que creo que no solo me pasó a mí, sino también a muchas personas trans, y es que incluso, no solamente trans, sino también gay y lesbiana, y es que antes que nosotros sepamos, seamos conscientes de nuestra identidad, de lo que nos está pasando, son otros y otras quienes te señalan y te señalan desde la diferencia.
De una forma hostil.
Quería decir eso, que justamente y particularmente creo que la hostilidad, los insultos, la violencia y eso fue como la pauta de que algo estaba pasando en otro orden de situaciones. Claramente era algo que no le pasaba a mis hermanas, no le pasaba a mis hermanos, no le pasaba a otras personas. El puto, la marica, los golpes, la verdad es que en eso me parece que incluso hasta era distinto en Salta que aquí en Buenos Aires, quizás también por el grupo etario, ¿viste? Como que los pibes de primaria eran muy, muy, allá en Salta eran como muy de manos alzar. Y acá era toda una discriminación, quizás un poco más, para hablar de contrastes, también mucho más sutil, más dolorosa en algún punto, porque tenía que ver con la indiferencia, con la exclusión y en un momento también difícil, ¿no? La adolescencia, esos primeros años, el tema de la adolescencia es un momento muy complejo de nuestras vidas, así que realmente ir creciendo digamos, a partir de esos insultos fue como empezar también a preguntarme a partir de esto.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y socializar también, digamos, fue quizás ese dato de que la relación es la que se establece como diferente, ¿no? Yo tenía un trato y un juego distinto con mis amigas, con mis amigos, también tenía amigos, pero digamos, mis vínculos con ellos eran distintos, mis relaciones eran más distantes, con mis amigas eran muchísimo más cercanos, o sea, había como determinadas cuestiones que sí fueron cambiando y yo cayendo en cuenta de que efectivamente era una relación particular. Eso, mientras iba creciendo, iba tomando conciencia de eso. Pero claro, yo, digamos, si siempre supe quién era yo, sí, siempre supe quién era yo. Lo que también, digamos, me faltó y creo que es lo que muchas veces esperamos que suceda con las niñas trans o las personas LGBT, gay, lesbianas y trans, es tener la oportunidad de crecer y desarrollarnos también libremente, porque efectivamente, digamos, yo tenía la certeza de quién era, pero había que ver efectivamente en qué se traducía eso de manera cada vez más conceptual, un poco más adulta, un poco más en términos de comunicación. Pero sí, de todos modos, lo que sí tengo que decir es que Salta fue una sociedad muy dura conmigo en mi infancia, así, en líneas generales, muy dura, y un poco Buenos Aires también, digamos, a pesar de que en la escuela inhabilitaban todo o mucho a partir de esta indiferencia, sobre todo en las relaciones de pares, ahí, acá cuando llegué acá sí, ya no tuve más amigos, o sea, ahí ya pasó un periodo muy largo donde los varones ni me hablaban directamente. Y lo cierto es que mis relaciones con las compañeras era, digamos, fluida, era respetuosa y estaba bien. Bueno, en Buenos Aires igual la diferencia que yo viví fue que efectivamente tiene un escenario más grande, ¿no? Entonces pues, podía hacer otras cosas, y yo fui a teatro, iba al Rojas, iba a hacer, iba al IF después, y pude tener como otros espacios también de expresión, otros lugares de encuentro, hice algunos cursos en el San Martín, creo que efectivamente tenía otro espacio. En cambio en Salta, por ejemplo, una cosa que me pasaba en Salta era que yo estudiaba, además de la escuela, piano, y durante los años que estudiaba en piano, la verdad que las relaciones era otro grupo de personas, pero era muy parecida a la dinámica. Yo encontré eso, que acá por lo menos había algo más de la tribu urbana, que eran distintas, y en Salta era mucho más homogénea las situaciones, eran mucho más homogéneas esas situaciones. Sin poner valoraciones de bien o mal, porque si hay algo que me pasó que con los años fue como realmente ver la textura de la discriminación y reconocerla acá, que también efectivamente está. Creo que cualquier persona que vive en la Ciudad de Buenos Aires, no todas las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires se dan cuenta la textura social que tiene la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero realmente hay, no es una ciudad del todo cosmopolita, es esta aldea enorme, compleja, atravesada. Creo que hay mucho de eso. Yo creo que mi porteñez, lo que más reconozco de mí como porteña es eso, tener una lectura, de la Ciudad de Buenos Aires compleja, ¿no? Eso es como una complejidad que creo que la entendemos quienes crecimos acá también.
Historias Fragmentadas con Conrado Geiger, sábados de 0:30 a 1.
Yo hasta vivía con culpa lo que me pasaba. Muchas veces hasta me costaba, mira, yo ya estaba en la facultad, yo ya estudiaba filosofía, pero a la vez también me pasaba eso, de que en algún sentido de mucha presencia en mi historia, en mis sentimientos, yo vivía con culpa lo que pasaba, lo que me pasaba. En algún momento pensaba que tenía algo que ver con eso que estaba sucediendo, con la discriminación en la calle, con la falta de oportunidades laborales, con la violencia, con chicos que se acercan y a la vez, digamos, se alejaban cuando sabían que yo era trans. Digo, había mucho de ese escenario con mis amigas, las preguntas, el lugar en donde ingresaba. No era solo el tema, como vos bien decís, un tema, digamos, que yo lo veía en perspectiva. Yo lo veía muy biográficamente y me sentía con culpa y no sabía qué hacía mal. En el fondo creo que, digamos, me generaba esa sensación más que de culpa, que era algo estoy haciendo mal en algún punto porque es una situación, o sea, algo dije mal que, digamos, se pusieron esas barreras. Y no es que no me hacía cargo que yo era una mujer trans, sino lo que me pasaba a la vez era que efectivamente pensaba en mi esquema, que eso, por supuesto, quedaba como lo es, digamos, incluido en perspectiva más amplia, ¿no? Además de ser una persona trans, era estudiante de filosofía, además de ser una persona trans, estaba con determinados trayectos, intereses. Entonces, realmente pensaba que había algo de todo eso que se ponía en juego, digamos, de una manera particular. No pensé y no supe el valor que tenía mi identidad de género en términos de discriminación y violencia hasta que no empecé a militar. Y ahí sí pude como verlo en la dimensión y en la textura. Y efectivamente, digamos, yo ya no solamente estaba militando, vivía sola, sino que además tenía ya una comprensión mucho más amplia de lo que pasaba a nivel sociedad. Pero la militancia fue la que me hizo comprender y unir realmente este tema. Yo estaba en la Facultad de Filosofía, había hecho cursos de filosofía, de cursos de género, de mis profesoras habían sido María Luisa Femenías, Diana Mafía, Dora Barranco, todas esas compañeras estaban en la facultad, militaban los temas de género de las mujeres, yo participaba de esas actividades. Pero nunca había madurado en mí la conciencia política de saber que efectivamente estaba atravesada por las mismas realidades que atravesaban nuestras compañeras, nuestras hermanas travestis y trans, a partir de la violencia de la policía. Eso lo pude unir a partir de la militancia y verme también en ese escenario. Y pude comprender cómo era también esa situación. Yo creo que en eso quizás tuve experiencias muy particulares para la época. Por ejemplo, tenía un trabajo, estudiaba en la Facultad de Filosofía, estudiaba filosofía, pero a la vez también, digamos, en aquellos años estaba, y esas eran experiencias particulares para el conjunto del colectivo travesti trans, ¿no? Que no había habitado eso. El costo de esa situación era enorme. No me daba cuenta que quizás haya sido la primera travesti que estaba en la Facultad de Filosofía estudiando filosofía, y eso nadie lo sabe, pero posiblemente, digamos, haya sucedido así, que haya sido la primera que estaba, no sé, estudiando filosofía en el CBC y pasando esas situaciones. O sea, la verdad es que la conciencia del costo de eso que pasaba simplemente lo padecía, digamos, y no tenía esa conciencia. Afortunadamente pude encontrarme con la militancia, con los espacios de personas travestis y trans, y poder comprender mucho más la estructura de la desigualdad que vivimos en nuestro país y en nuestra sociedad por nuestra identidad de género.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos con Conrado Geiger. Sábados de 0:30 a 1 por Nacional.
Loana, por ejemplo, una de las cosas fue que una de las situaciones era que Loana era la estrella que iba de vez en cuando a la facultad a dar sus clases con Diana Mafía. Entonces, claro, también eran como pequeños islotes de disidencia y de divergencias dentro de lo normal, como vos decías, ¿no? Así que bueno, fueron espacios que fui entendiendo que estaban en conflicto, que eran, digamos, lugares para posicionarse. Había mucho, en la Facultad de Filosofía siempre hubo como muchas cuestiones de teoría crítica, entonces había donde poder pensar esto mismo desde otro lugar, pero no dejaba de ser una persecución muy específica que viví y que además nadie más en esa generación lo había pasado, ¿viste? Que te echen de la clase, que te digan que no, que te tomen examen presentando un documento distinto al que te representa, o sea, una serie de situaciones que quienes estudiaron en la facultad saben que efectivamente son complejas de llevar adelante, son muy complejas. Y si yo lo hice fue porque efectivamente, primero, ya, como siempre, ¿no? Hay afecto, siempre hay amigues, siempre hay un espacio de afecto que también te vincula, pero además era esto otro que era la posibilidad de un refugio hasta emocional dentro de tantos dolores, ¿no? De tanta desilusión también. Fueron, no olvidemos que los finales de los años 90 y principio del 2000 era el que se vayan todos, digamos, había una cosa muy, muy gravitante en la política argentina que justamente abarcó a la gente de mi generación, que era algo brutal realmente, esta decepción de la política, esta decepción del liderazgo de las instituciones, de la presencia de las instituciones y los liderazgos políticos, una decepción muy, muy grande, una seguida de otra, y nosotros crecimos así. Yo entiendo perfectamente esa idiosincrasia en aquel momento, que era que se vayan todos, porque también lo viví así, con profunda decepción, y quizás con profunda decepción también estudié, ¿no?
¿Cuáles son los cambios que se deben dar en la sociedad? ¿Por dónde? Porque claramente podemos diferenciar, por un lado, los cambios desde lo político, digamos, pero a su vez también hay un cambio en la sociedad que no se va a dar desde lo político, sino que se tiene que hacer una transformación desde la propia sociedad. ¿Cómo se puede construir esto o poner fichas acá?
Yo no sé si las personas que nos escuchan tendrán esa memoria histórica entre el 2001 y 2003, pero yo creo que fue ese momento de confluencia justamente en donde empieza a haber un cambio social y un cambio político a la vez, o sea, como que realmente la demanda social generó un cambio político importante, un escenario complejo, no sé cómo poder jerarquizar esas situaciones, pero lo cierto es que, digamos, van muy, muy, muy cercanos, son caminos muy cercanos y que se entrecruzan, y creo que si hay algo de nuestras luchas, las luchas travestis, las luchas trans en Argentina, las luchas feministas, fue saber que es, digamos, nuestras realidades también tienen que atender a la variable de género, a la perspectiva de géneros, tiene que atender a la perspectiva de la diversidad sexual, a la perspectiva de las personas travestis y trans, y que efectivamente esos cambios terminan siendo demandas de reclamos territoriales, de reclamos en el derecho a la protesta, que permiten también llevar adelante cambios en la agenda política. Alianzas siempre hay, el tema es que efectivamente creo que lo que vivimos en Argentina con la participación política de las mujeres feministas, y particularmente creo que todas señalamos el 2015 como un año de inflexión dentro de lo que fue el Ni Una Menos y todo el impacto del crecimiento de esa agenda de no nos maten, vivas nos queremos, ni un travesticidio más, ni un transfemicidio, coincidió mucho también con dos eventos políticos muy fuertes para nuestra comunidad, que fue el travesticidio de Diana Sacayán y la muerte de Luana Berkins. Entonces, esos momentos históricos donde hay realmente una complejidad y creo que digamos, no sé, yo lo viví muy cercano porque digamos, primero que las conocía ambas, las quería ambas, éramos compañeras de muchos años antes de militancias, pero además digamos, haber vivido el 2015, el cambio ese de gobierno entre el 2015 y el 2016 fue muy doloroso, fue muy duro, entonces creo que efectivamente fue un momento donde se selló una agenda política en clave de feminismos y transfeminismos en Argentina.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Yo creo que digamos, la muerte de Luana nos dolió a, transversalmente a todas las mujeres, a todas las personas travestis y trans, a todas las mujeres trans, y creo que efectivamente hay mucho, muchísimo ahí como para poder digamos, trabajar y avanzar con una agenda sólida. Entonces, digamos, esa demanda también implicó una demanda en la esfera política. Y eso creo que efectivamente es lo que nos lleva hoy a tener un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Creo que efectivamente es lo que lleva también a que los compromisos de gobierno hoy, la agenda feminista sea insoslayable, y sobre todo para los gobiernos que tienen la perspectiva de incorporar digamos, la desigualdad dentro de sus agendas. No es lo mismo hablar con CEOs y gobernar para CEOs que gobernar para la sociedad y teniendo en cuenta la textura de la desigualdad y la perspectiva de género y la perspectiva de la diversidad sexual. De lo que habla es de romper con esa desigualdad, justamente una desigualdad que es digamos, estructural para las personas trans. Esto que yo pasaba realmente era un efecto en cadena que vivíamos, nos echaban de nuestras casas. Yo me fui a los 17 igual que el resto, o antes, como se fueron el resto, de mi casa, me fui de mi casa, también estuve en la calle, también, digamos, la suspensión de esas leyes fue conseguir un empleo que era, insisto, en un taller de cerámica artesanal, trabajando la cerámica, mal paga, como todas las que estábamos trabajando ahí, la mayoría compañeras migrantes, que fueron mis amigas y mis aliadas en aquellos años para poder subsistir y encontrar una modalidad de subsistencia que nos permitiera avanzar. Ellas, digamos, a la vez también lo particular era que yo salía de ese lugar e iba a estudiar al CBC, cuando en realidad nuestras compañeras estaban, digamos, yendo a su casa a limpiar, a cuidar a sus hijes. Entonces creo que efectivamente se dieron cosas, digamos, situaciones, digamos, estructurales, que nos afectaban a las mujeres, a las personas travestis y trans, a gays y lesbianas, y que justamente luchar contra esa desigualdad era tener que tener partido, tomar partido sobre una agenda de esa desigualdad. Inevitablemente el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creo que efectivamente ese es ese desafío político que hoy nos sitúa frente a las políticas públicas. Y creo que efectivamente tiene ese recorrido de los movimientos sociales. Tiene, además asume una deuda, que es una deuda histórica sobre las mujeres en nuestro país, y la violencia de géneros, los femicidios, los travesticidios, los transfemicidios, la desigualdad estructural, la desigualdad económica, política. Entonces tenemos mucho que trabajar, y realmente es una agenda que nos pone de cara a esos desafíos en clave de agenda política, ¿no? En clave de políticas públicas.
Quiero agradecerte esta primer charla, Alba, que no será la última, porque este tema obviamente no se agota en media hora de charla ni en 200 horas de charla. Y bueno, estemos en contacto y espero poder acompañar desde mi lugar a todas esas transformaciones que se dan en la sociedad y que necesitan darse en la sociedad. Porque yo creo que lo importante para entender es que el problema de las transexuales no es un problema de las transexuales, es un problema de la sociedad en su conjunto. Y que sería bueno que no haga falta ser transexual para entenderlo.
Coincido, tenemos otras charlas pendientes, y claramente la agenda no es solamente sobre la diversidad sexual, sino es cambiar una cultura de la discriminación por reconocer que nuestras sociedades son diversas y que está perfecto que sean diversas, y que efectivamente reconocer los derechos de la diversidad implica realmente un trabajo por mejorar nuestras democracias, por mejorar la calidad institucional, por mejorar nuestras sociedades y por romper con la desigualdad histórica. Creo que nos hace más felices a todos, que nos pone de cara también a mejores sociedades, a estar más confortables con esto. Así que tenemos pendientes muchos otros encuentros para seguir compartiendo sobre estos temas. Muchísimas gracias.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.